Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 11 de mayo, con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que se ha confirmado que el diputado de Nueva Canarias, Quevedo, va a presidir la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, y la diputada de Coalición Canaria, Oramas, la del rescate a la banca. Los nombramientos son fruto del acuerdo entre PP y PSOE. Ciudadanos y Podemos hablan de pasteleo y de pinza. Nueva marcha atrás en la ley Bert. Ahora solo las nuevas titulaciones universitarias van a poder ofertar grados de 3 años y másteres de 2. Susana Moneo.
Nueva rectificación de la ley Bert, que proponía libertad para las universidades para introducir, según su criterio, el llamado 3 más 2. 3 años de grado y 2 de máster. Los rectores estuvieron en contra desde el primer momento, porque suponía discriminación entre los alumnos de distintos campus, además de un encarecimiento de los estudios. Un año de máster es más caro que un grado. En el acuerdo firmado por la CRUE y el Ministerio se da marcha atrás. Solo abre esa puerta a las carreras de nueva creación, las oficiales anteriores a Bolonia, incluyendo ingenierías, y las del campo biomédico seguirán siendo de 4 años. Medicina, veterinaria y farmacia continúan con la regulación propia. Sin embargo, no ha habido acuerdo en becas. Los rectores pedían que se rebaje a un 5 la nota de la selectividad para obtener beca de matrícula y que se elimine la exigencia de devolver la beca si no se supera el porcentaje de aprobados que se exige a quienes continúan sus estudios.
Primer encuentro en público del rey Felipe VI y la infanta doña Cristina tras la sentencia del caso Nos. La infanta fue absuelta, pero su marido, Iñaki Urdangarín, está condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por prevaricación, fraude y 2 delitos fiscales. El rey y la infanta se han visto en un funeral celebrado en la capilla del Palacio Real. Carmela Ballén.
Es la primera vez que la infanta Cristina coincide en público con Felipe VI tras la sentencia del caso Nos. Ha sido esta tarde en el funeral por su tía Alicia de Borbón-Parma, que falleció a los 99 años el pasado 28 de marzo en la capilla del Palacio Real. Es la primera vez que doña Cristina regresa al Palacio Real en 4 años y lo hace tras ser absuelta el pasado 17 de febrero en el caso Nos, en el que su esposo Iñaki Urdangarín, ausente esta tarde, fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel. Doña Cristina ha entrado acompañada por su hermana, la infanta Elena, y minutos después lo han hecho don Juan Carlos y doña Sofía, y don Felipe y doña Leticia, todos de luto. La última vez que coincidió con su hermano fue en noviembre de 2015, en otra misa fúnebre, en aquella ocasión la del infante Carlos de Borbón dos Sicilias, en el monasterio del Escorial.
Y en Francia, el partido del presidente electo Macron ha rechazado la incorporación del ex primer ministro, el socialista Manuel Valls, quien se postuló como candidato tras decir que el socialismo está muerto. El secretario general de la República en Marcha, que así se llama el partido de Macron, dice que Valls no cumple con los requisitos de renovación que impulsa el partido.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy ha visitado Berlín el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, y Merkel se ha mostrado reacia a aumentar el número de soldados alemanes estacionados en Afganistán, como demanda la OTAN y como recuerdan desde hace meses militares estadounidenses. Ha dicho que no cree que Alemania deba ser el primer país en incrementar sus fuerzas allí. El tema será abordado de todas formas en la cumbre que la alianza celebrará el 25 de mayo en Bruselas. Merkel compatibiliza estas visitas oficiales con una intensa ya agenda electoral para la regionales de Renania del Norte-Westfalia, que tendrán lugar este domingo, y en las que su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, lleva la delantera en las encuestas, aunque solamente por un punto por delante de la socialdemócrata Hannelore Kraft. Será un resultado reñido. Y el Ministerio de Educación del Estado Federado de Mecklenburgo, en el noreste de Alemania, ha confirmado que una profesora, a la que no se ha querido identificar, ha sido temporalmente apartada de su puesto en un colegio en Vela, después de saberse que había participado en una concentración de unos 60 neonazis el 6 de mayo y en varias marchas del colectivo xenófobo Pegida, los patriotas europeos contra la islamización de Occidente. El gobierno regional considera que esto la convierte en no apta para la educación en los valores democráticos.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
Desde hoy se celebra en Bari la reunión del G7 de finanzas. Sobre la mesa, la lucha contra el fraude fiscal y los incentivos al crecimiento económico, un tema sobre el que han mantenido una reunión privada el ministro de Economía italiano, Pier Carlo Padoan, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos. También se analizarán asuntos relacionados con la ciberseguridad y, sobre todo, se estudiará cómo fortalecer a las instituciones bancarias para reducir su exposición a delitos fiscales. Y ya en el Vaticano, el Papa Francisco inicia en pocas horas su primer viaje a Portugal. Será además la primera peregrinación de su pontificado. No habrá ni discursos ni actos oficiales, tan solo 4 intervenciones en portugués de carácter espiritual. Acude a Fátima para ponerse a los pies de la Virgen en el centenario de las apariciones y para canonizar a 2 de los 3 videntes que se convertirán en los primeros niños no mártires que son declarados santos. Francisco será el 4º pontífice que visita Fátima tras Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy hemos conocido mediante una filtración el programa electoral del Partido Laborista para las próximas elecciones generales de junio. En él figuran medidas que han llamado la atención, como la nacionalización de nuevo de varios sectores, entre ellos el del ferrocarril o el energético, así como el de correos. Es el programa más izquierdista, dicen, desde los años 80 y cuya filtración, aseguran varios medios, se debe a un intento de desacreditar a su ya cuestionado líder, un Jeremy Corbyn, con cada vez más detractores tanto dentro como fuera de su partido. Además, son noticia un par de datos económicos, ambos dados por el Banco de Inglaterra. El primero de ellos es que mantiene los tipos de interés en el 0,25 a pesar de la desaceleración económica que vive el país y la rebaja del 2% al 1,9% de la previsión de crecimiento de la economía británica para este año. Y hoy ha tenido lugar en el centro de Londres una conferencia internacional sobre Somalia a la que han asistido varios líderes mundiales. Ha sido presidida por la primera ministra británica, Theresa May, y a ella ha acudido también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Allí se han evaluado los progresos efectuados en asuntos como la seguridad y medidas con las que respaldar a un país sumido en la pobreza y acuciado por el terrorismo radical islamista.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
No diga Washington, diga FBI. El expresidente Trump vuelve a la carga contra el ya exdirector del FBI, James Comey, al que cesaba el pasado martes. En una entrevista a la cadena de televisión NBC, Trump afirma que Comey es un exhibicionista y un fanfarrón y que le habría cesado aunque no tuviera el informe favorable del fiscal general adjunto. Trump afirmaba también en esta entrevista que el FBI llevaba mucho tiempo en un estado de confusión. El presidente de los Estados Unidos confirmaba además que en 3 ocasiones, una en persona y 2 por teléfono, el cesado director del FBI le dijo que no estaba siendo investigado por los posibles contactos de su campaña con agentes rusos. Mientras, el director en funciones de esta agencia del FBI, Andrew McCabe, en una comparecencia ante la Comisión de Inteligencia del Senado, contradecía a la Casa Blanca sobre el nivel de apoyo del que gozaba el cesado director Comey tras el personal de esa agencia. Según la Casa Blanca, Comey había cometido atrocidades y su respaldo en el FBI era mínimo. El director en funciones afirmaba hoy que una gran mayoría del funcionariado de esta agencia apoyaba a su ya exdirector. McCabe contradecía también a la Casa Blanca al afirmar que la investigación sobre los posibles contactos entre la campaña de Trump y Rusia era muy importante.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora dedicamos tiempo en la linterna a los emprendedores, a los nuevos empresarios, con el patrocinio de Telefónica Open Future. ¿Con quién empezamos hoy, Belén?
Pues con una cita que tendrá lugar la próxima semana. Se celebra en Guaira, Madrid, el encuentro Big Data for Social Good in Action, un espacio de conversación y colaboración para unir a gente del universo Big Data dispuesta, Juan Pablo, a colaborar por el bien común.
Pedro Alarcón es responsable de Big Data for Social Good en Luca. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y antes de nada, para poner las cosas en orden, ¿qué es el Big Data, así, resumido y en síntesis?
Una buena pregunta. Bueno, Big Data es una serie de tecnologías que han surgido a partir de toda la era digital y de Internet que vivimos, donde se están generando cantidades masivas de información desde dispositivos móviles, navegación y todo esto. Entonces, estas tecnologías lo que permiten es extraer conocimiento profundo de hábitos de compra, de comportamiento de los consumidores en muy poco tiempo y de una forma muy barata. Esto es lo que está revolucionando hoy día la industria y lo que ha propiciado que empresas como Google o Facebook tengan el éxito que tienen ahora, ¿no?
Incluso en la última campaña presidencial francesa se ha hablado de encuestas hechas con Big Data, no preguntando a la gente, sino viendo sus hábitos en las redes sociales, por ejemplo, ¿no?
Y también en España, sí, las redes sociales y Big Data ya están de la mano y en cualquier campaña que se precie se usa.
Bueno, aclarado el asunto previo, la cuestión previa, ¿qué es lo que vais a hacer entonces la próxima semana en Guaira, Madrid, con el Big Data?
Bueno, pues lo que vamos a hacer es, siguiendo la estela en Telefónica que llevamos de un par de años en la que decidimos trabajar o devolver datos a la sociedad, ¿no? Datos que genera Telefónica, con la, los datos que se generan con las propias llamadas, con el tráfico en Internet, ¿no? Sí. De una forma anónima, pensamos, junto a otras organizaciones como Naciones Unidas y UNICEF, cómo podemos ayudar a la sociedad con estos datos que nosotros tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hemos abierto un número de proyectos, un número de iniciativas, y la semana que viene lo que vamos a hacer es sentarnos con actores dentro de este campo, lo que se llama el social good, o sea, usar Big Data para el bien social, y vamos a debatir en mesas redondas, en charlas, en fin, en todo este tema y en los retos que plantea y así como los beneficios, ¿no? Es algo de lo que se va a escuchar hablar mucho en los próximos años, en los próximos
meses. Ponme un ejemplo de...
Por ejemplo, nosotros...
De Big Data y bien social.
Sí, por ejemplo, un ejemplo que estamos llevando a cabo en Colombia con UNICEF es de monitorizar los desastres naturales, por ejemplo, una inundación o un terremoto. ¿Qué ocurre y dónde ocurre y dónde tiene más impacto a partir de los datos que se generan de tráfico de llamadas en las zonas afectadas? Eso nos permite con una precisión muy alta saber qué está pasando, dónde está pasando y dónde UNICEF puede guiar la ayuda en función de esa magnitud que estamos viendo en la red de telefonía móvil, no en los sismógrafos. Esto es importante, ¿no?
¿Y a estas jornadas quién asiste y qué van a poder aprender los que asisten?
Bueno, a estas jornadas está invitado todo el mundo, principalmente pues van a asistir entidades públicas y dedicadas a ayuda humanitaria, por supuesto gente de Telefónica, startups, el foro Open Future siempre está muy interesado en atraer talento e innovación, o sea, van a aparecer muchos profesionales y pequeñas empresas que se están dedicando a esto, y en general es un foro muy abierto, va a venir gente de UNICEF, de Naciones Unidas. Es un foro muy abierto donde va a haber una mezcla de perfiles tecnológicos con perfiles más dedicados a ayuda humanitaria, ¿no?
¿Y se puede apuntar cualquiera y puede asistir?
Sí, por supuesto.
¿Y qué le decimos a quien quiera asistir en este momento? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, con una búsqueda en Google, buscando Open Future o Big Data for Social Good y Telefónica, ya le saldrá el evento del 18 de mayo y ahí mismo se pueden registrar. El aforo es pequeñito, pero bueno, todavía están a tiempo y pues, solo entrar en la página, se registra.
Oye, una cosa más, ¿qué es esto del Focus Weeks?
Focus Week es una semana propiciada por Open Future, que son semanas temáticas, que se dedicó otra a millennials, otra a la era de las mujeres en toda la tecnología, y esta semana, este Focus Week, va a ser en Big Data. Entonces, son una serie de mesas redondas y encuentros y charlas en todo el mundo, en todos los países donde Telefónica tiene presencia, en los cuales se va a debatir sobre Big Data. El Big Data for Social Good es parte de esta Focus Week que se va a celebrar.
Pues que sea un éxito toda esta iniciativa, Pedro Alarcón, responsable de Big Data for Social Good en Luca. Gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Siguiente invitado de esta tarde, Belén.
Pablo, aquí hemos tenido la oportunidad de entrevistar a emprendedores del mundo de la tecnología, del ocio, viaje, comida, pero no conocíamos a ninguno que se hubiera atrevido con el mundo de la cosmética hasta hoy, porque ahora en el mundo de la moda y la belleza también se puede emprender.
Carlos Regatero, responsable financiero de Macau Cosmetics. ¿Lo he dicho bien?
Macau. Con W al final.
Ah, con W.
Casi.
Ah, Macau Cosmetics. ¿Qué es Macau Cosmetics?
Pues Macau Cosmetics es una empresa que se dedica a comercializar mascarillas faciales de colores ecosostenibles. Es un resumen un poco de lo que consiste.
Sí, sí, ya sabes que la radiosíntesis, bien resumido. ¿De dónde viene Macau?
Pues palabra? Macau es una especie de papagayo y hemos aprovechado ese nombre para reflejarlo en un viaje que realiza, que parte del Amazonas, y busca en diferentes destinos la belleza que todos tenemos.
Entonces, ¿vendéis mascarillas?
Sí, mascarillas faciales, ecosostenibles. Todas nuestras mascarillas no han sido testadas en animales, que luego lo comentaremos.
No, coméntalo ya, que si no se me olvida.
Pues no han estado testadas en animales. Además, no contienen sulfatos, siliconas, derivados del petróleo. Son totalmente limpias, veganas. Y bueno, pues además son coloridas. Los colores son colorantes alimenticios, no tienen perfumes. Sí. Hemos querido lanzar al mercado una línea de mascarillas faciales que miren por el medio ambiente, pero que además te cuiden, siendo una gama premium y una calidad de cosmética responsable.
¿Y cómo habéis conseguido liberar a los animales de las pruebas?
Pues bueno, hay bastantes laboratorios en España que se dedican a esto. Hay una prueba que se llama el Open, que se realiza con más de 500 personas. Pues han sido nuestros conejillos de Indias, en este caso, y hemos podido elaborar estos test sin testarlos en animales.
Tengo aquí tres tarritos, uno verde, otro amarillo y otro rojo. ¿Esto qué es?
Pues volviendo otra vez al tema del loro, que emprende el viaje parte del Amazonas, que sería la verde, es exfoliante con caolín y semillas de coco. De ahí subimos al Arizona, que sería la mascarilla hidratante, que contiene ácido hialurónico. Y terminaríamos en Tanzania, que sería la amarilla, que tiene un efecto reparador con células madre y aloe vera.
Dime una cosa, ¿cómo se pueden adquirir estas mascarillas?
Pues de momento solamente online, en www.macau.com.
¿Cuánto lleva la empresa?
Pues 2 meses, va a hacer el 15 de este mes.
¿Cuántos sois?
Pues 2 socios, en el cual me incluyo yo,
¿sí?
Y luego ya somos 3 personas en el equipo, que aprovechamos y mandamos un saludo también.
Claro que sí. ¿Cuánto dinero habéis puesto para empezar?
Pues no más de 50.000 euros.
No más de 50.000 euros. ¿Y ahí estáis los... ¿Estáis vendiendo ya o no?
Estamos vendiendo ya.
¿Y funciona?
Sí, la verdad que sí. Está teniendo buen retorno a la hora de consumidores que repiten, porque experimentan un poco lo que queremos transmitir, los valores, y estamos teniendo bastante apoyo, la verdad.
¿Y cómo se os ocurre montar esta empresa?
Pues porque queríamos hacer algo diferente. Hemos visto que en la cosmética hay bastante competencia, pero había un nicho de mercado de las mascarillas faciales, y hemos querido hacer algo diferente, romper con los moldes establecidos.
Pues Carlos Regatero, responsable financiero de Macau Cosmetics.
Macau Cosmetics con W.
¿Qué años tienes tú?
Yo tengo 25.
Anda, déjalo. gracias, amigo. El tiempo de emprendedores en la linterna con el patrocinio de Telefónica Open Future.
Si te cambias ahora a Movistar, tienes un 20% de descuento durante 6 meses para ver lo que te gusta. Más de 80 canales, las mejores series y además 300 megas de fibra y 2 líneas de móvil con más de 8 gigas. Y así, si alguien tarda en llegar, pues vas viendo series. ¿Que no llega? Juego de Tronos. ¿Que ahora tampoco? House of Cards. ¿Que sigue sin llegar? Twin Peaks. Contrata ya Fusión Plus y que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.